COPE Sevilla comienza la tarde de los graduados sociales. Con Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar de vuelta una semana más y, como siempre, con ganas de ayudarte a resolver dudas y, sobre todo, aprender sobre asuntos que a todos nos afectan en nuestro día a día. Y una semana más, también aquí tenemos ya dispuestos a nuestros invitados que son fundamentales, como sabes, para sacar adelante este programa. Así que te presento ya rápidamente a los profesionales del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla que hoy nos visitan. Además, lo hacen, atención, por primera vez. Está con nosotros Juan Antonio Montes. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Muchas gracias por venir. Muchísimas
gracias a vosotros por participar en y por facilitarnos esta ventana a la ciudad de Sevilla.
Muy bien. Bueno, y también nos acompaña Ana María Cruz, también un estreno en nuestro programa. Ana, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues enseguida nos vamos a meter en materia, una pequeñísima pausa y entramos rápidamente con los temas del día.
Haz más competitiva tu empresa y mejora la cualificación de tus trabajadores con Davo Consulting, entidad organizadora e impartidora de formación programada. Contamos con tutores expertos y una plataforma de formación online que hace el proceso formativo ágil e interactivo. Más de 25.000 clientes nos avalan. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodavoconsulting.com.
Bueno, pues como hemos dicho, una pausa muy breve y vamos ya rápidamente a entrar en materia. Lo hacemos como cada semana con esas consultas que seleccionamos para vosotros de casos reales de personas que han llamado al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, que tiene un número de teléfono al que tú también puedes llamar y que te recuerdo como siempre, como cada semana. Soy muy pesada, pero bueno, va ahí hasta que al final nos lo aprendamos. El 954-6404-70, 954-6404-70, número de teléfono al que puedes llamar si necesitas alguna orientación, alguna consulta que plantees, si tienes algún problema, y ellos te van a dar una cita para atenderte amablemente. Esas consultas son las que vamos seleccionando y vamos a escuchar ya la primera en la voz de nuestro compañero Ubaldo Pedro Buitrago.
Primera consulta. Tenemos una asociación en un local alquilado y vamos a abrir el ambigú. ¿Tenemos que dar de alta al socio que lo gestiona? ¿Y si lo lleva una persona externa, tenemos que pagar impuestos por los ingresos que genere?
Bueno, pues ahí está esa primera consulta. Juan Antonio, para ti, a ver cómo le resolvemos esta duda a esta persona.
Perfecto, pues vamos a intentar ayudar al ciudadano que ha planteado la consulta. En este caso, entiendo que la asociación. Inicialmente se habla que hay un local alquilado, con lo cual la asociación entendemos que ya existe, que tiene un funcionamiento, que ese local tiene su contrato y asume todas sus obligaciones, digamos, de cara al Ayuntamiento de Sevilla para que guarde todas las disposiciones legales respecto de apertura y demás. Ese ambigú, efectivamente, como se consulta, palabra muy sevillana.
Sí, muy sevillana.
No se habla de un bar, se habla de un ambigú, con lo cual.
Ni de una barra, un ambigú.
Efectivamente. Entonces, lo primero que hay que ver es si ese ambigú está abierto a terceras personas, digamos, a personas de la calle que puedan entrar en la asociación, o ese ambigú únicamente va a ser para atender los asuntos y los eventos internos de la asociación. Caso que ese ambigú fuese para los asuntos internos de la asociación, consumo interno de los asociados, digamos, a coste, digamos que los productos que se van a servir estuviesen al coste de, digamos, de adquisición, no existiría una actividad económica. Con lo cual, entendemos que ese ambigú no debería estar dado de alta ni tendría que la obligación de tener a la persona que lo estuviese atendiendo, porque en definitiva entendemos que tampoco sería una persona en concreta, sino que un poco pues habría unos turnos que se irían rotando con los distintos asociados. Ante esa situación no ejercería una actividad económica, con lo cual entendemos que no sería obligatorio el que se diese de alta a la persona o las distintas personas que lo van a ir gestionando. Si ese ambigú en contra fuese, digamos, un bar abierto a personas tanto de la asociación como de la calle, sí se estaría ejerciendo ya una actividad económica. En el momento que se estuviese ejerciendo una actividad económica, la asociación obtendría unos rendimientos de esa actividad económica que está ejerciendo y entonces sí tendría que tributar por esos rendimientos. Se tendría que dar de alta tanto en Hacienda como en Seguridad Social la asociación con esa actividad de hostelería, que estaría ejerciendo, y a la persona, al socio o no socio, porque no hace falta, digamos, sería ya un trabajador de la asociación el que estuviese atendiendo ese bar, pues sí conllevaría su alta y su cotización a la Seguridad Social.
Muy bien, bueno, pues ahí está muy, muy claro, muy bien explicado. Bueno, vamos a escuchar una segunda consulta para seguir avanzando.
Segunda consulta. En mi asociación no me dan los estatutos y creo que el presidente ya debería haber convocado una asamblea. ¿Dónde puedo conseguir una copia de los estatutos si son genéricos? Y por último esta pregunta. ¿Cuántos socios se necesitan para convocar?
Bueno, pues Ana, a ver también una consulta con un par de matices, a ver cómo se la aclaramos a esta persona.
Bueno, pues principalmente todos los socios de cualquier asociación tienen derecho, evidentemente, a ser informados, a participar en la asamblea y a tomar, digamos, las decisiones que para eso son asociados, precisamente. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Pues principalmente tendríamos que acudir para poder tener una copia de los estatutos al registro de asociaciones, que siempre se depositarán una vez que esté creada los estatutos allí, y ver cómo establecen esos estatutos, cuándo y de qué forma se pueden convocar las asambleas. Principalmente, y en estos casos lo que nos exige la ley, independientemente de lo que los estatutos lo puedan determinar de otra manera, es que tienen que convocar esta asamblea un número de socios no inferior a 10% de todos los asociados y tienen que establecer un orden del día. Es decir, tendrán que hacer un papelito, un documento, donde se establezca que el orden del día al tratar va a ser, pues, determinar la asamblea correspondiente al ejercicio tal. Y una vez así, si conseguimos que el 10% de los socios tengan ese apoyo, digamos, se puede convocar la asamblea.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues esas son las dos consultas que hemos seleccionado hoy para esta sección, para iniciar nuestro programa y aclarar las dudas de las personas que llaman por teléfono a la Oficina Gratuita de Orientación Sociolaboral del Colegio Oficial de Graduados Sociales. Como habréis visto, estamos hablando un poco de asociaciones y es el tema que vamos a seguir ampliando. En concreto, vamos contigo, Juan Antonio, para aclarar exactamente, por si alguien todavía tiene algún tipo de duda, qué es una asociación y también un poco qué tipología hay de asociaciones.
Perfecto. Bueno, pues el derecho de asociación está recogido en la legislación tanto nacional como a nivel autonómico y no es más que la puesta en activo de o la manifestación de la voluntad de una serie de personas, ya pueden ser personas físicas o jurídicas. Digamos, una asociación puede estar formada por personas individuales, nos juntamos seis amigos y hacemos una asociación de algún tipo que nos pueda interesar, o puede estar formada por personas jurídicas, sociedades mercantiles, fundaciones, otro tipo de asociaciones, digamos. Entonces, simplemente lo que hacen es esa serie de personas, como ya he dicho, físicas o jurídicas, tienen unos intereses en común, tienen unos objetivos que quieren defender o que quieren alcanzar y se reúnen para poner los medios, tanto materiales como humanos, para conseguir alcanzar esos objetivos. ¿Tipo de asociaciones que tenemos? Pues pueden ser múltiples. Podemos tener asociaciones deportivas, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, digamos, cualquier tipo de objetivo común que pongan una serie de personas para los medios para alcanzarlo, pues se pueden constituir en asociación. No tiene por qué ser expresamente un objetivo en concreto, sino cualquier fin que se desee alcanzar por un número de personas.
Muy bien. Más cositas, Ana, por ejemplo, ¿qué requisitos deben cumplirse para constituir una asociación? Ya hemos visto un poco el tipo de asociaciones que hay, qué es exactamente. Ahora, ¿qué requisitos deben cumplirse?
Pues requisitos principales, que haya un acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas, da igual que sean los amigos que ha comentado antes nuestro amigo Juan Antonio, o bien que sean varias empresas que tengan un fin común. Y que el fin de esa asociación sea lícito, es decir, que no vaya nunca en contra de lo que hay establecido en la ley ni ningún fin, digamos, oscuro. Y con eso, una vez que haya ese acuerdo y las personas que integren ese acuerdo tengan plena capacidad, es decir, que no estén limitados, que puedan, digamos, como se conoce, la capacidad jurídica establecerla, se hace un acta de fundación, acta fundacional que se llama, y con ella y la redacción de los estatutos nos tendremos que ir al organismo competente, en este caso es o bien el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía, y registrar ahí la asociación con todos los documentos que hemos dicho anteriormente.
Muy bien. A ver, seguimos avanzando, Juan Antonio. ¿Qué pasos hay que seguir para constituirla? Si alguna persona está pendiente de constituir una asociación, ¿qué debe de hacer?
Bueno, pues como ha comentado Ana, evidentemente lo primero que tiene que ser es que el fin que estas personas tengan sea un fin lícito. Una vez que ese fin lícito existe, pues deciden reunirse y hacer, digamos, la primera asamblea de la asociación. En esa primera asamblea se hará un acta constitucional en la que se determina quiénes son los socios fundadores de la asociación. Pues todos los asistentes a esa reunión se consideran socios fundadores, firmarán el documento fundacional y previamente habrán redactado unos estatutos acorde a la ley tanto nacional como, como andaluza de asociaciones, y serán los que se aprobarán en, mediante esa reunión, y son los que después se presentarán a, la, a los registros pertinentes para su aprobación, que van a llevar el día a día de la asociación, esos estatutos que se han aprobado. Con lo cual, en definitiva, tenemos un acta fundacional y unos estatutos que se aprueban en esa primera asamblea de la asociación, de la futura asociación.
Y todo tendrá que quedar por escrito y registrado, entiendo.
Para efectivamente.
La persona que se va a encargar, el presidente, en fin, todos los cargos que se determinen.
Efectivamente, esos estatutos determinarán tanto los órganos de dirección que van a existir en la asociación, como los diferentes órganos auxiliares que pueden existir en la asociación. Entonces, esos estatutos nos van a dar, digamos, el día a día de la asociación. Esos estatutos, tanto igual que el acta fundacional, habrá que presentarlos en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía o del ayuntamiento competente.
Muy bien. Más cositas, Ana. Por ejemplo, ¿cómo tributa una asociación?
Bueno, esto es una pregunta muy genérica. A ver, vamos a hacer como dos partes. La primera es el tema de las cuotas. El tema de las cuotas, si se cobran nuestros asociados, en principio, por ese tipo de cuotas, estarían exentas de cualquier tributo. Lo que sí tributa y lo que se pagan impuestos realmente es cuando se hacen actividades que no estén relacionadas con el fin de esa asociación. Por ejemplo, nosotros tenemos un gimnasio, que es una asociación deportiva, pues las cuotas de esos socios de nuestra asociación no estarían sometidas a ningún tributo. Pero, por ejemplo, si en ese gimnasio si tenemos un bar, esas cuotas o esos ingresos que se generen, como ha dicho antes Juan Antonio, sí tendrían que tributar y tendrían pues el IVA correspondiente. ¿De acuerdo? Eso, digamos, con respecto a las cuotas. Con respecto a los otros tributos normales, pues si nuestra asociación tiene trabajadores contratados, tendríamos que pagar el IRPF normalmente. Y aparte, si tuviéramos un local alquilado, tendríamos que pagar las cuotas de alquiler correspondientes. Es decir, todo va a ir a depender en función de lo que hagamos con la asociación. Si nos reducimos solamente a las cuotas, pues esas cuotas estarían exentas y para el resto de actividades, digamos, complementarias, estarían sujetas. Lo que sí tienen que hacer siempre las asociaciones es hacer el impuesto de sociedades, que es anual y que evidentemente tiene varias ventajas fiscales, no es como una empresa, una sociedad normal y corriente, pero tendrían que hacer ese impuesto, digamos, como obligación tributaria fundamental.
Muy bien, pues ahí queda aclarado. Sí, adelante, Juan Antonio.
Una matización, un segundo.
Por supuesto,
no que sé, quiera.
No sé si yo me he distraído. Simplemente matizar que ese impuesto de sociedades tendrían que presentarlo siempre y cuando ejerzan una actividad. Si la asociación únicamente recibe cuotas, como ha comentado, las cuotas no tienen ninguna tributación, con lo cual si únicamente es, vive la asociación de esas cuotas de los socios, no tendría obligación de presentar impuestos de sociedades.
Muy bien, perfecto, pues ahí queda ese matiz. Más cosas, seguimos contigo, Juan Antonio, para hablar de qué libros hay que diligenciar y también dónde.
Bueno, los libros que hay que diligenciar... Inicialmente
me gustaba más la palabra ambiguo, tengo que decir, lo de diligenciar es de estos términos que yo entiendo que está ahí un poco rozando el derecho, que creamos alguna, no sé, designaciones raras, pero bueno, venga, diligenciar, vamos.
Ya suena jurídicamente más fuerte que ambiguo, ¿no?
Sí, ambiguo me gustaba más.
Bueno, pues la asociación, vamos a cambiar el término diligenciar, tendrá que llevar a presentar.
Venga, así.
Los libros, la normativa autonómica le exige a todas las asociaciones que deben disponer de una relación actualizada de las personas que la forman. En definitiva, tendrán que tener un listado de los asociados. para ver quién forma parte de esa asociación. Ese listado de los asociados, históricamente, se hacía con manguitos y plumas. Se escribía en un libro tipo los antiguos libros de actas de las comunidades de vecinos. A día de hoy, con la informática que tenemos, bastaría un simple listado informático. Ese listado, evidentemente, tendría que estar actualizado, con las fechas de entrada, la fecha de salida, cuando las bajas que se hayan producido. Después la asociación tendrá que tener unos libros o un reflejo contable adecuado a si ejerce actividad económica o no. Si evidentemente no ejerce actividad económica en la asociación, las obligaciones formales serán inferiores, porque únicamente tendrá que registrar en un libro de caja, digamos, pues las cuotas que ingresa por sus asociados y los gastos que se han realizado para la consecución de los fines que tiene marcados. Si ejerce una actividad económica, pues tendrá todas las obligaciones que tanto Hacienda como el Registro Mercantil le exige a las sociedades para la presentación de sus cuentas. Pero inicialmente una asociación que no ejerce una actividad económica aparte tendrá que tener el libro o el listado de asociados, un libro de caja o de banco, dependiendo de cómo funcione, que refleje la imagen fiel de la asociación. Y aparte, pues tendrán que tener otro libro de bienes, digamos, donde registren los bienes que tiene la asociación. Pues si adquiere un vehículo, adquiere material deportivo, adquiere un local, en función de las distintos bienes que tenga a su disposición para la consecución de los fines, pues tendrá que ir relacionándolos en ese libro. Esos libros, como he comentado, pueden ser libros manuales o pueden ser libros informatizados. Normalmente los libros informatizados lo que se hace es mantener el listado, por ejemplo, de socios en una hoja Excel, y esa hoja Excel después pues se pasa a un libro de hojas intercambiables. Todos los libros tienen que estar visados por el Registro de Asociaciones, la Junta de Andalucía, tienen que ser con hojas correlativas y sellados por la administración correspondiente.
Muy bien. Bueno, más cositas, Ana. Por ejemplo, ¿qué cargos mínimos debe tener una junta directiva?
Bueno, una junta directiva de una asociación tiene que tener como mínimo a tres personas, digamos, que lo integren. Y después de ahí tenemos que nombrar a presidente y secretario. Fundamental que sean socios de la asociación. Otra cosa es que los estatutos se determine que se pueden establecer, digamos, como comisiones de trabajo, y ahí se pueden nombrar tantas como vengan establecidos en los estatutos. Y en esas comisiones de trabajo no hace falta o no es necesario que sean socios. Se puede nombrar a cualquier persona física o jurídica, es decir, pues a una empresa que nos quiera asesorar con el fin de nuestra asociación, o cualquier persona que sea independiente de la misma. Pero en principio ya digo que lo fundamental es que sea una junta directiva de tres personas y que haya siempre un presidente y un secretario.
Muy bien. A ver, Juan Antonio, otros asuntos. Por ejemplo, ¿es obligatorio establecer una cuota a cada socio? ¿Esto es sí o sí o puede ser que no?
No, bueno, en definitiva, nos guste o no, el espíritu asociativo puede tener una visión totalmente altruista y que lo que querramos es conseguir unos fines totalmente loables y defendibles, pero nos guste o no, estamos en una sociedad consumista y en una sociedad, digamos, mercantilista. Para conseguir cualquier objetivo nos hacen falta medios económicos. Esos medios económicos normalmente en las asociaciones vienen originados o se producen por las cuotas que los propios asociados van aportando. Si la asociación dispone de otro medio de ingresos para la consecución de esos fines, ya sea un benefactor, ya sea una actividad económica, como hemos estado comentando anteriormente, de un ambigú o de cualquier otra actividad mercantil que esté realizando y obtenga esos fines, con ese dinero se utilizará, los beneficios de esas actividades económicas se utilizarán para la consecución de los fines, con lo cual no hace falta que se establezca una cuota. Como he comentado, normalmente todas las asociaciones, por pequeña que sea, tienen una cuota, aparte de otros ingresos. Más que nada, digamos, para dar una diferencia de cuál es la cualidad del socio. No, porque sí, las asociaciones no tuviesen una mínima cuota, evidentemente pues nos podríamos hacer de 500.000 asociaciones simplemente porque he pasado por la puerta y me ha gustado, lo cual se estaría desvirtuando un poco el objetivo, digamos, final para la consecución de esos fines de la asociación. Las cuotas tendrán que fijarse, caso de que existan, en los presupuestos anuales. Toda asociación anualmente en su asamblea general tendrá que presentar unos balances o un resultado y un presupuesto de gastos para el ejercicio siguiente. En ese presupuesto de gastos irán determinados los ingresos que se prevén por la actividad económica que pueda hacer la asociación, así como las cuotas que abonarán sus asociados. No hay una obligación de, como he dicho, de que esas cuotas existan, sí es normal que existan en todas las asociaciones, igual que se nos han planteado o se ha planteado alguna vez cuestiones si las cuotas deben subir o bajar en función del IPC. Las cuotas de la asociación las determinan, como he dicho, los presupuestos de la asociación. En función de esos presupuestos que tenemos o de un mayor número de asociados, no puede ser que esas cuotas bajen. Con lo cual, anualmente, cuando se aprueban los presupuestos, se aprueban esa cuota que un año puede haber y al año siguiente puede ser superior, inferior, o si resulta que a la asociación le ha tocado la lotería de Navidad, oye, pues el año que viene ningún socio paga cuotas. En lo cual, esas son situaciones que determina el presupuesto y la Asamblea General de la asociación.
Muy bien, perfecto. Ana, por ejemplo, ¿qué es un registro municipal de asociaciones y para qué sirve también?
Pues un registro municipal de asociaciones normalmente es un registro que lleva el ayuntamiento de nuestro municipio. ¿Y para qué sirve? Pues bueno, es un sitio donde aquellas asociaciones que no tienen ánimo de lucro, pueden ser comunidades, intercomunidades, pues por ejemplo el AMPA de los colegios de nuestros hijos, que también formarían parte de este tipo de asociaciones, quieran o pretendan colaborar con nuestro ayuntamiento, de una forma, pues evidentemente que se defienda los intereses de nuestros asociados y que también el ayuntamiento nos pueda utilizar. ¿Cómo nos utiliza el ayuntamiento desde el carácter asociativo? Pues nos deja, si estamos inscritos y registrados en ese registro municipal, participar en el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, vamos a tomar decisiones que sean relativas a todo lo que nos puede interesar a los sevillanos. ¿Y para qué más sirve? Pues principalmente para solicitar cualquier tipo de ayuda o subvención que nos ayude a conseguir el propósito o el fin de nuestra asociación. Incluso podemos pedirle al ayuntamiento pues que nos cedan locales o cualquier otro tipo de beneficio para poder ejercer nuestra actividad.
Muy bien, pues enseguida seguimos avanzando. Antes vamos a conocer un poco mejor la firma que patrocina este programa.
En cada programa queremos saber cosas y queremos que estés informado, y sobre todo que el empresario sepa las ventajas que tiene acudiendo a Davo Consulting. Como cada día nos acompaña Juan Pedrosa, director general de Davo Consulting. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, hemos hablado de las ventajas en programas anteriores que ofrece el contrato de formación, sobre todo de qué manera se aumenta la plantilla y se reducen los costes, y queremos decir efectivamente qué ventajas tiene para la empresa el contrato de formación. Cuéntanos, Juan.
Bueno, la primera ventaja que tiene para la empresa es que, bueno, pues obtiene un trabajador con una acreditación formal. Ayuda a los trabajadores a que en el futuro, cuando en España haga falta o se pida, igual que se está pidiendo en otros países de la Unión Europea, pues la empresa se anticipe un poco a este cambio y obtenga profesionales con una titulación acreditada formalmente en la ocupación que está desempeñando. Ese sería el factor determinante que podría hacerle en el futuro más competitivo. Otro de los factores, ahora mismo a corto plazo, sería que podría reducir el 100% de los seguros sociales. Es el único contrato donde tanto trabajador como empresario no pagan ningún tipo de seguridad social. Otra de las ventajas que tiene el empresario es que este tipo de contratos se puede hacer la duración de este contrato se puede hacer por 3 años. No es como los contratos de fin de obra, que es por 1 año, sino este se puede alargar hasta 3 años para cualificar perfectamente a la persona en esa ocupación. Además, puede hacer estos puestos de trabajo en otras distintas ocupaciones. Una persona que esté contratada de, por ejemplo, ejemplo, camarero, pues puede pasar a ser cocinero, o puede pasar, tiene distinta empleabilidad dentro de la empresa. Otra de las ventajas que tiene para el empresario es que una vez que acabe el contrato para la formación y el aprendizaje, si lo quiere hacer indefinido, también tiene una serie de beneficios fiscales, la reducción de las cuotas de la seguridad social de ese contrato ya indefinido, que sería de 1.500 euros al año durante los tres siguientes años para hombres, y 1.800 euros si el caso es de si la persona que se ha contratado es una mujer. Esas principalmente son las ventajas que tendría para el empresario.
Y hay que recalcar, que ya lo dijiste la semana pasada, que no tiene nada que ver con el contrato basura, que nadie se asuste.
Exactamente, no tiene absolutamente nada que ver. Aunque tenga el nombre, su manera de funcionar es totalmente distinta. De ahí que le digamos al oyente que este tipo de contrato, si quiere aumentar su plantilla, es el ideal, porque no solamente él se ahorra los seguros sociales, sino que su trabajador también obtiene una cualificación acreditada que le permitirá tener mayor empleabilidad en el futuro.
¿Y Juan, dónde se encuentra Davo Consulting? Danos un contacto, una página web.
La página web es pues, www.grupodavoconsulting.com.
Muchas gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, pues afrontamos ya la recta final de nuestro programa de esta semana. Algunos matices, algunas cositas que quedan por aclarar. Por ejemplo, las retribuciones de los miembros de la Junta. ¿Eso qué podemos contar sobre ese aspecto?
Bueno, igual que las cuotas de los socios que hemos comentado anteriormente, inicialmente, salvo que los estatutos recojan otra situación, digamos, los cargos representativos de la asociación son gratuitos, con lo cual no reciben retribución ninguna. Digamos, la persona que es el presidente de la asociación normalmente no es que gane dinero con eso, sino que normalmente hasta le cuesta.
Sí,
hasta le cuesta, normalmente. Le cuesta el tiempo, le cuesta el dinero, le cuesta los problemas o los disgustos con la familia porque tiene que ausentarse. Y esa es la situación real. Si el estatuto de la asociación no regula una retribución, el cargo es gratuito. Si el estatuto de la asociación regula algún tipo de gratificación, digamos, para ese cargo, evidentemente se fijará el importe en los presupuestos anuales que se aprueban en la asamblea y estará sujeto a la tributación correspondiente.
Uh-huh. Habíamos hablado, si yo no me he enterado mal, de que son necesarias al menos tres personas para constituir una asociación. ¿Ese es el mínimo? ¿El máximo está determinado en algún número?
El máximo siempre, vamos, lo normal es que lo determinen los estatutos. Lo normal y lo habitual es que se pongan tres personas de mínimo, y que es lo lógico. Y después en las comisiones, pues que haya cuantos socios normalmente quieran trabajar, que es lo complicado, que haya alguien que en una comisión que se lo tome realmente en serio.
Es decir, que máximo no hay un número máximo, y además supongo que eso también se irá viendo según las necesidades de la propia asociación, sobre la marcha se irá determinando. Una vez que está fijado en los estatutos, eso es inamovible.
No, los estatutos que rigen la asociación deben ser unos estatutos vivos, exactamente igual que la asociación. La asociación evoluciona, los estatutos deben evolucionar también. Bien. Efectivamente, uh-huh. La propia ley de asociaciones de Andalucía o los propios estatutos van a fijar cómo evolucionan esos estatutos, cómo se pueden modificar esos estatutos, teniendo siempre en cuenta que esa modificación debe ser aprobada por asamblea. Y se debe presentar después esa modificación para su convalidación y su registro por la Junta de Andalucía. Con lo cual, igual que pueden aumentar los miembros de la asociación, porque hay un fin totalmente loable y magnífico, que hay 500.000 de personas que quieren pagar cuotas todos los meses, pues los estatutos de esa asociación pueden modificarse y ampliar fines, ampliar figuras, digamos, asociativas que no estaban inicialmente recogidas.
Más cosas, no me queda claro si es obligatorio el registro en la Junta o en el Ayuntamiento, o en cada caso se puede hacer en un sitio o en otro.
Pues en principio, como lo que pasa siempre en este país, hay diferentes normativas, una estatal, otra autonómica, pero en principio la obligatoria es la de la Junta de Andalucía. Esa sería la obligatoria para nuestra comunidad autónoma, ojo.
Muy bien.
La del Ayuntamiento es más con fines, siempre que nosotros queramos participar de forma activa y poder quedarnos con los recursos del ayuntamiento.
Muy bien, bueno, pues con esa aclaración concluimos, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Ana.
A vosotros.
Muchas gracias, Juan Antonio.
Muchísimas gracias.
Un placer teneros a los dos aquí, espero que repitáis muy pronto, y a vosotros dentro de una semana. Hasta pronto.